Bienvenidos a una nueva edición, a un nuevo capítulo del podcast de jardinería y paisajismo. El espacio en donde comparto contigo todo lo que sé y lo que voy aprendiendo del mundo de las plantas y de la jardinería para que puedas tener tu jardín más lindo cada día. Luego de dos semanas, cuya entrega correspondía a la entrevista del Dr. Marcelo Eisen, nuevamente estoy aquí contigo para compartir un tema que me resultó sumamente curioso, que lo trabajé ya en mi newsletter y en mi canal de Telegram, que tiene que ver con la rizofagia. Y si te preguntas de qué se trata este término tan pero tan extraño y que da la sensación que estoy hablando de comer y de raíces, el tema te lo explico enseguida. Porque lo primero que quiero es dar unos agradecimientos a Marcela de Coquedamas de Mamá, que todas las semanas en su canal de Instagram comparte todo lo que vamos haciendo aquí y en los distintos proyectos en donde me veo involucrado. Gracias, Marcela. Y te recuerdo que ella participó en una entrevista hace algún tiempo atrás explicándonos todo sobre el maravilloso mundo de las coquedamas. Encontrala en Instagram como Coquedama de Mamá. También quiero saludar a Romina Einstein, a Sergio Gustavo Bloch, quienes nos han dejado saludos y agradecimientos en distintos episodios donde compartí sobre paisajismo aromático, donde también hablamos sobre este inicio de sexta temporada. Y también, por último, quiero agradecerle a Alem989, que agradece la información compartida hace unos episodios sobre la multiplicación de plantas nativas. Y ya que estamos en agradecimientos y antes de comenzar con el tema de hoy, nuevamente agradezco a nuestro magnífico sponsor, nuestro patrocinador personalgardenshopper.es, la tienda online de jardinería número uno de toda la península ibérica. Todo lo que necesites para dejar tu jardín lindo, para mantenerlo, para regarlo, lo que necesites lo vas a encontrar en personalgardenshopper.es. Y ahora sí, comenzamos con el tema de hoy, la rizofagia o el ciclo de la rizofagia. Este tema me llamó la atención a través de haber escuchado una de las charlas de mi amigo Carlos Abecasis en su canal de YouTube, en donde hizo mención a una de las formas en las cuales las plantas se alimentan. Es muy curioso, la verdad que el tema me llamó mucho la atención, me puse a investigar, busqué toda la información que encontraba, me hice como cuatro hojas que tengo delante mío aquí de resúmenes. Espero no entusiasmarme mucho y lograr que el episodio dure lo que habitualmente lo hace. Comencemos entonces por hablar de la alimentación o de nutrición de las plantas. Por un lado tenemos la absorción de todos los nutrientes que se va a hacer a través de las raíces e incluso a través de las hojas, y el famoso ciclo de la fotosíntesis, en donde la planta va a producir sus propios alimentos para poder crecer. Hasta hace muy poco, básicamente esto era todo lo que conocíamos de las plantas. Pero relativamente reciente se descubrieron muchas interacciones entre las plantas y los microorganismos del suelo. Te he comentado ya innumerables veces, también lo hemos hecho a través de entrevistas, en donde hemos hablado del suelo como un organismo vivo, y es por la presencia de muchísimos microorganismos. También hemos hecho referencia a lo que ocurre cuando estamos agregando biocidas o cuando estamos utilizando fertilizantes de síntesis química con esa vida en el suelo, y hoy vamos un poquito más allá a estos estudios que tienen sus inicios allá por el 2010, con muchos avances en estos últimos años, muchos trabajos de investigación, en los cuales se termina hablando de el ciclo de la rizofagia. Cuando hablamos de rizofagia, estamos enfrente de un término que habla de la raíz y de la alimentación. ¿Pero qué es? En resumidas cuentas, es como que la planta se come microorganismos. Y ahora entonces entra aquí todo este desarrollo científico más que curioso que a mí me hizo volar la cabeza literalmente con todo lo que fui aprendiendo a partir de los numerosos escritos y de las entrevistas y webinar que había dado hace unos años el Dr. James White de la Universidad de Rutgers. Para comenzar, voy a definir algunos conceptos que seguramente ya los conoces, ya los hemos hablado, lo has estudiado en la facultad, en el colegio secundario, en la primaria, que tienen que ver, por ejemplo, con las partes de la planta. En la planta vamos a encontrar una parte aérea, una parte subterránea. La parte subterránea es la raíz. La raíz, a su vez, tiene ramificaciones y estas ramificaciones, a su vez, cerca de los extremos tienen unos pequeños cabellos conocidos como pelos absorbentes por donde la planta va a estar ingresando agua y nutrientes para su crecimiento. En los extremos de la raíz vamos a ver que justo en la punta hay como una especie de capuchón conocido como cofia o pilorrisa que protege a la raíz a medida que va profundizando en el suelo. Luego, detrás de este capuchón, de esta cofia pilorrisa, hay un conjunto de células que no tienen una función ya definida como puede ser el transporte del agua y de las sales minerales, sino que lo que hace es ir generando nuevas células. Se conoce como tejido meristemático. Entonces, desde la punta del extremo de la raíz tenemos la cofia, el tejido meristemático, una pequeña porción de raíz con células con paredes muy delgadas, y ya comenzamos a ver los pelos absorbentes. Pelos absorbentes que no están presentes en todas las plantas. Otro de los detalles que también tenemos que tener presente acá es que las raíces tienen movimientos o tropismos. El gravitropismo positivo es ese movimiento que hace que las raíces se vayan en profundidad en lugar de crecer hacia arriba como lo hace la parte aérea de la planta. Ahora bien, toda esa porción de suelo pegada a las raíces se conoce como rizósfera, en la que se encuentran millones de microorganismos. Una planta cuando está obteniendo sus nutrientes, hasta un 50% de la energía, la que va a obtener a través de la fotosíntesis, a partir de ella va a generar productos conocidos como fotosintatos, que va a exudar algunos de ellos a través de sus raíces. ¿Qué va a pasar entonces? Estos azúcares, ácidos orgánicos, aminoácidos que va a liberar a través de sus raíces van a hacer que microorganismos, microbios, como hongos, bacterias y a veces algas, se acerquen aún más a la planta. Algunos de estos microbios, cuando están muy cerca de la raíz, en esa porción que te decía de paredes celulares muy delgadas, detrás del tejido meristemático, van a terminar ingresando a la célula, ingresando a la misma raíz. De ahí el término de rizofagia. ¿Qué va a pasar una vez que estos microorganismos estén dentro de las células? En realidad se terminan ubicando entre la pared celular y la membrana celular. Allí van a ser bombardeados con superóxido, que es como si le sacáramos el oxígeno al agua oxigenada, ese tipo de oxígeno. Lo que va a ser oxidar las paredes celulares de estas bacterias principalmente, y luego, una vez que disolvió las paredes celulares, va a poder tomar los nutrientes que están en su interior. Algunas de estas bacterias van a morir en el proceso, otras no, y esas van a luego ser multiplicadas dentro de la misma planta. Una vez que los multiplica, los libera en este sector de la rizósfera que te comentaba antes. La planta entonces, ¿qué hizo? Tomó los microorganismos, les sacó algunos nutrientes, los multiplicó y los devuelve al suelo. En este proceso ocurren muchísimas cosas en las plantas. Hay cuestiones que se descubrieron que la verdad que sorprenden muchísimo, como por ejemplo que la presencia de estos microorganismos dentro de las plantas también determinan lo que es el gravitropismo. Es decir, si hay microorganismos presentes dentro de la planta, dentro de las raíces, esos van a poder llegar a determinar hacia dónde crecer, ese sentido hacia el interior de la tierra. Otra de las cosas que también se descubrió es que intervienen en la formación de los pelos radiculares, esos pelos por donde se absorben nutrientes. Bueno, la presencia de estos microorganismos va a estar liberando sustancias como por ejemplo el etileno que va a permitir que los pelos radicales crezcan. Como te dije en un momento, los pelos radicales, los pelos absorbentes no están presentes en todas las especies vegetales, En aquellas, sobre todo, que crecen en suelos más bien ácidos, esto no se estaría dando de esta manera, la rizofagia. Por lo tanto, esa simbiosis, que también hemos tratado en el podcast con los hongos micorríticos, estaría dando esa extensión y esa posibilidad de absorber nutrientes. Hay más cosas que también se han ido descubriendo, hay algunas suposiciones, como te decía, esto de la hormona de crecimiento, que es el etileno, que estarían liberando los microbios para hacer crecer estos pelos absorbentes. En una charla que vi en YouTube, mostraba incluso videos hechos con los microscopios que sorprenden por la claridad, sorprenden por lo que pasa allí en ese mundo microscópico. Después se descubrieron un montón de otras cosas, como por ejemplo la velocidad de crecimiento de las plantas, que si están o no presentes, y se hicieron estudios en donde se demostraba, por ejemplo, que estos microorganismos que la planta puede tomar a través del suelo, luego terminan estando presentes en flores, en frutos e incluso en las semillas. Entonces, si tomamos una semilla y estamos llevándola de un lugar al otro, vamos a estar trayéndonos también parte de los microorganismos de su lugar de origen. Esto permite a la planta poder crecer, poder ser sana y fuerte. Algunas de las cosas que me llamaron mucho la atención es que en la etapa de consultas o de preguntas, luego de esta charla, de esta conferencia magistral, le preguntaban sobre la presencia o no de los microorganismos en el suelo, las famosas esterilizaciones que yo recuerdo que se hacían cuando estaba en la Facultad de Agronomía para ensayos en donde se utilizaba un biocida, que era el bromuro de metilo, para poder eliminar toda la carga microbiana en un suelo y hacer ensayos, cómo respondía la planta a partir de ello, cómo respondía también a través de la esterilización, ya sea por la aplicación de rayos ultravioletas. También conozco algunos ensayos en donde se cubre el suelo con un plástico de color negro para aumentar la temperatura y eliminar toda la carga microbiana. Entonces, hablaba de que eso era lo peor que podemos hacer, porque en los ensayos donde se hacían esterilizaciones, en donde las semillas se eliminaba toda la carga microbiana por distintos métodos de esterilización, la planta luego terminaba muriendo al cabo de 3 meses, más o menos. Entonces, ¿qué es lo que decía James White sobre el uso de estas técnicas o incluso el uso de fertilizantes de síntesis química? Comentaba que era lo peor que se podía hacer, lo hacía de forma enfática y recomendaba que se utilizaran métodos de aumento de la fertilidad natural que llevaran a la incorporación de microorganismos, como por ejemplo hablaba de el té de abono, o de aplicar distintos tipos de sustancias que contengan una gran diversidad y una gran cantidad de carga microbiana. Aquí se hablaba de agricultura, nosotros lo llevamos a los jardines, porque hablaba también de esta cadena de salud. Es decir, un suelo con una buena carga microbiana es un suelo sano. Ese suelo sano va a dar plantas sanas. Y si se trata de un cultivo, nosotros vamos a consumir también salud. Otro de los detalles que me llamó muchísimo la atención, y con esto voy a ir cerrando el episodio que se está haciendo un poquito más largo de lo que pensaba, es que estos microorganismos que habían sido endófitos, que la planta había tomado, a la cual le había quitado nutrientes, estos microorganismos que habían ido de una punta a la otra de la planta y que después de haber pasado ese ciclo de reproducción dentro de la planta y vuelven al suelo a través de los pelos absorbentes, ellos, una vez que estaban en el suelo, volvían a generar sus paredes celulares, y algo que fue asombroso era que comentaba también de que estos microorganismos colonizaban a otros microorganismos, como por ejemplo el caso del fusarium, en donde también les extraían sus nutrientes y hacían que las poblaciones fueran mucho menores y no tuvieran la capacidad de producir enfermedades en las plantas. Casi que lo podríamos comparar como una especie de sistema inmunológico humano, salvando obviamente las tremendas distancias. Y mirando rápidamente mis apuntes antes de hacer el cierre, estaba viendo que me quedaba comentarte unos detalles más, como por ejemplo, que no todas las plantas realizan este trabajo simbiótico, esta relación simbiótica con los mismos tipos de microorganismos. Además, que dependiendo con qué microorganismos esté haciendo esta relación simbiótica, porque lo hace con muchos distintos, va a ir obteniendo a partir de ellos distintos nutrientes. Entonces, las plantas a través de la rizofagia obtiene, por ejemplo, nitrógeno, obtiene fósforo, obtiene potasio, obtiene hierro, magnesio, distintos macro y microelementos del suelo. Una buena porción entonces de su alimentación, de los nutrientes que obtiene para su alimentación, viene desde este proceso y el resto de lo que ya se venía conociendo a partir de la ciencia y de los avances durante décadas de investigación. Y si te preguntas cuán importante es esto, en la mayoría de los nutrientes se encontraban diferencias entre un 30 y un 40% más de presencia, por ejemplo, de nitrógeno, de fósforo, de hierro o de algún otro microelemento que la planta utiliza para crecer. A partir de ello salieron nuevas preguntas, como por ejemplo el crecimiento de las plantas a partir de la hidroponía, en donde se hicieron referencias nuevamente a la diferencia constitutiva sobre cómo lo toma la planta, cómo la asimila y cómo forma parte de esta cadena que termina en muchos de los casos en la horticultura llegando a nuestros organismos. Y un último detalle, otro más que se me estaba quedando en el tintero. Te comenté que la planta libera superóxido para disolver las paredes de estos microbios y obtener a partir de ello después los nutrientes que estaban en su interior. Esto genera un proceso oxidativo. Ese proceso oxidativo ayuda a la planta a que también se activen sus procesos para generar hormonas antioxidantes y para generar en cierta forma una resistencia a este proceso que está ocurriendo en su propia raíz. Esto tiene otro beneficio aparejado para la planta en la cual la hace más resistentes a procesos oxidativos que se dan en forma natural, productos de un estrés hídrico, producto de estar creciendo en un suelo salino, a la presencia de metales pesados, a el exceso de calor y muchos otros factores que someten a las plantas a situaciones de estrés. Y ahora sí, con esto doy por finalizado el tema de hoy. Hay mucho, pero mucho, muchísimo más que podés investigar, que podés aprender sobre estos procesos que te van a ayudar a pensar a la planta, a pensar en el suelo de una forma diferente y a realizar las prácticas de jardinería y de horticultura urbana de una manera distinta, siempre tratando de ir imitando algunos de los procesos naturales que van a hacer que tu suelo, que tus plantas crezcan sanas y fuertes. Y ahora sí, me despido. Nos encontramos la semana que viene en un nuevo episodio del podcast, tu podcast de jardinería y paisajismo. No te olvides de dejar un me gusta, de dejar tu comentario, sobre todo en la plataforma de Spotify. A mí me permite leerlos, me permite después traerlos aquí y compartirlos como hice al principio de este episodio. Nos encontramos entonces el próximo jueves. Hasta entonces y muchísimas gracias.